Hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo, especial reseña. Tenemos por aquí a Juan.
Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy creo que me toca a mí más hablar que a ti, ¿no?
Eso sí, a eso iba. Iba a decir, yo si quieres digo que soy Zipi y ya está, y acabo aquí porque... ¿Qué nos traes hoy, Juan?
Pues mira, justamente tú me acabas de decir, bueno, hoy yo si quieres me callo, tú hablas. Pues yo creo que incluso sería más interesante que me vayas haciendo preguntas al mismo tiempo que yo voy contando un poco solo, todo sobre el juego. Porque es un título que le he estado dando muchas vueltas y no sabía cómo enfocarlo, por dónde empezar, cómo empezar. Porque bueno, no sé si sabéis que es un título de nicho, el típico juego que o lo amas o lo odias, ¿vale? Yo me encuentro quizá en un punto intermedio. Creo que no es un juego que haya que echar por la borda. Ni a mí personalmente me ha conquistado tanto la historia como los personajes como para ponerlo, pues bueno, en ese podio, que en ese altar que mucha gente sí que lo coloca.
Yo te iré haciendo las preguntas que sean necesarias, pero yo parto de la base de que no tengo ni puñetera idea de qué es esto del Dendy Premonition. Es decir, solo sé que se habla mucho de él en Twitter y que hay imágenes del 2, ¿no? Tú nos vas a hablar,
sí,
del 1.
Os voy a hablar del 1, sí, exacto.
Eso es. ¿Y qué pasa? O sea, ¿de qué va este juego? O sea, no sé.
Vamos a ver. Yo cuando anunciaron la segunda parte y se montó tanto revuelo, positivamente hablando, pues estuve investigando un poco, leyendo, y vi que, bueno, iban a lanzar también la primera parte en Switch y que era, pues, un juego magnífico. He llegado a leer a gente de que era la mejor historia que... o el mejor guión, ¿no?, que se ha creado en un videojuego, a pesar de muchísimas carencias que tiene, y ahora iremos un poco desgranando, a nivel técnico y a nivel jugable. Entonces, bueno, yo creo que los que somos poseedores de consolas de Nintendo o fan de la compañía, no le damos tanta importancia a lo técnico, ¿vale? Le damos más importancia a otras cosas.
Eso es.
Y bueno, pues soy una persona que, bueno, no me importa dejar a un lado todo lo demás, porque al final, esto hay que decirlo, te medio acostumbras. Y bueno, pues quise darle una oportunidad por esta historia, bueno, que era, o parece ser que era un guión muy, muy bueno y que compensaba, pues, todas las deficiencias que tiene el título.
Sí. Las deficiencias están ahí, ¿no? Quiero decir,
sí,
no se ocultan en ningún momento.
Las deficiencias estaban en este Deadly Premonition Origins y están incluso en la segunda parte. O sea que no se han molestado mucho en cubrirlas. Sí que parece ser que van a sacar una serie de parches para mejorarlas, porque, a ver, no nos olvidemos que esta segunda parte es un juego de 2020, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, el original tiene más o menos 10 años, creo que lo lanzaron en 2010. Y bueno, hasta cierto punto hay cositas que se le pueden perdonar, pero para mí ya en su momento y en su época era un juego que no estaba a la altura y era deficiente en lo técnico y en lo jugable. O sea, hay juegos de esa época que no tienen absolutamente nada que ver, hay un abismo entre ellos, ¿vale? Es verdad que es un juego de autor, hablamos en un programa hace no mucho de, bueno, si se pueden justificar las limitaciones en los juegos de autor.
Buen
y yo
programa.
Creo que este Deadly Premonition, sí, es uno de los, bueno, es uno de los ejemplos. Aquí la historia... Para el que no la conozca, ahí dice mucha gente, yo no he visto esa serie, que se basa un poco en Twin Peaks, una serie que tiene ya bastantes años. Aquí, bueno, pues encarnamos a un agente del FBI que vamos a resolver a un pueblo un caso de un asesinato de una chica. Venimos ya de varios casos de asesinato, y este parece ser que es otro más. No sabemos si es algo un asesino en serie, si es el mismo, si son diferentes casos en zonas distintas. Y así empieza un poco la historia, con mucho misticismo, con, pues, ¿cómo te diría? Ese aire, ¿no? De llegar a un pueblo muy siniestro, muy oscuro, no entiendes absolutamente nada. Los personajes, bueno, pues ya te digo, todos te dan algo que pensar, parece ser,
sí,
que todo el mundo...
todos son sospechosos.
Sí, todo el mundo tiene algo que ocultar. Y es verdad que aquí está la chicha del juego, a ver, no lo voy a negar, la historia es el punto fuerte, de hecho yo creo que es el único punto fuerte del juego, y desde mi punto de vista, creo que tarda demasiado en arrancar, ¿vale? Y eso puede echar hacia atrás a muchos jugadores a la hora de darle la oportunidad al juego. Porque es lo que estaba comentando antes. Técnica y jugablemente es un desastre. O sea, es un desastre. Ahora vamos desgranando un poquito, pero para mí creo que es un desastre. Y ya te digo, y yéndome a 10 años hacia atrás, ¿vale? Seguiría siendo un juego bastante limitado. Y el problema es ese, que tarda tanto en arrancar, en que la historia termine de enganchar, de que empieces a conectar, porque además el ritmo del juego es muy lento, muy lento. El sistema que tiene no ayuda. No ayuda porque es bastante tosco, es bastante pesado, moverte por los escenarios, la jugabilidad en general, el sistema que tiene un poco global de horario, porque realmente tú te vas moviendo en el día, ¿vale? O sea, realmente es como si tuviera un reloj interno, no es un reloj interno que va al mismo ritmo, ¿vale? Que la vida real, pero bueno, va lo suficientemente lento para que se pueda hacer pesado en algunos puntos.
Ya.
¿Vale? Cierto es que hay un momento en la historia en el que, bueno, empieza ya a suceder algo con un poquito más de chicha. Y sí que te va pegando un poco más el gusanillo de qué es lo que puede pasar, de lo que no puede pasar. Tiene 3-4 giros interesantes. ¿Vale? La verdad que sí, los personajes, verdad, que están muy bien desarrollados. Muy bien desarrollados. Y al final del juego, no sé cómo explicarlo para que no sea al final un spoiler. Digamos que todo es muy real, ¿vale? Todo es muy palpable, todo es muy científico. Hasta cierto punto del juego, donde, bueno, pues ya la fantasía como que toma un poco el protagonismo.
Y ya, me hago la idea.
Sí, y para mí es donde ya, donde pierde un poco, ¿vale? Donde pierde un poco. Más pero allá de eso.
Se separa del realismo que estaba llevando antes, ¿no? Ya sí, sí. Te hace el cerebro, no me gusta.
Exacto, es como, ¿cómo te diría? Como por ejemplo, como en Perdidos, en la serie, como en Lost. Sí. Cuando, bueno, decían que iban a darle explicación a todo, al principio todas las explicaciones eran muy lógicas, ¿vale? Todo era algo que podía pasar en la realidad, hasta que ya entramos en un punto que eso era fantasía pura y dura.
Sí.
Aquí no me esperaba ese cambio, y ya digo, a mí personalmente no. Es de lo que no me ha gustado, aparte de que termina de arrancar la historia. Bueno. Porque ya te digo, jugablemente y técnicamente... es que no es un juego de hace 10 años, es que puede ser un juego
se le pueden tirar laureles, ¿no?
No, de más tiempo todavía. Yo creo que ha aguantado además muy mal el paso del tiempo. El juego es de PlayStation 3 y Xbox 360. Y visualmente es muy, muy genérico, ¿vale? Al menos a mí me lo parece. Y hay cosas que claro, que chirrían. Chirrían hoy en día y seguramente chirriaban hace 10 años. De lo que menos me ha gustado era el sistema de combate. Porque el sistema de combate es muy simplón, muy, muy simplón. Es verdad que tiene un sistema de apuntado automático, pero demasiado arcaico. O sea, no puedes moverte y disparar, no puedes moverte y recargar. Eso,
joder.
Tenemos que ir al primer Resident Evil.
Sí, no sé, sí, el prácticamente.
El segundo creo que también, perdón. Y no ayuda a los... Ya tengo un poco la fase de enfrentamiento con los enemigos. Los enemigos son todos muy parecidos entre sí. Por no decir que son lo mismo. La variedad de armas, pues sí, hay una serie de variedad de armas. Tienes armas de mano, ¿vale? Tendría, por ejemplo, pues una tubería, un cuchillo, una espada. Y después armas, pues, de disparo. Distintas armas de disparo. Que sí, que bueno, le pueden dar algo de variedad, pero no es un tipo de juego, ¿verdad? Que no... No es lo más importante, pero ocupa lo suficiente dentro del juego para que tenga que estar mejor desarrollado.
Claro. O sea, no es el protagonista, ni mucho menos el combate y la jugabilidad esta, pero supongo que pasa lo suficientemente de forma frecuente como para que al final digas, tío, o sea, ya basta, ¿no?
Y, a ver.
Que estoy harto de que esto vaya mal.
Al final, es verdad que este tipo de cosas te terminas acostumbrando, ¿vale? Y esos defectos que en un primer paso pues los ves insufribles, insuperables. Bueno, te vas acostumbrando, no te fijas tanto en eso e intentas quedarte con las virtudes del juego. Después, otra de las cosas muy criticables que se hacen muy pesadas es un poco la forma de moverte por el mapa, ¿vale? Puedes moverte andando, pero moverte andando por todo el mapeado, pues evidentemente es horrible. Y tienes la opción de utilizar vehículos. Tienes dos o tres vehículos diferentes. Esos vehículos se pueden romper y se les gasta la gasolina. Entonces, bueno, hay una serie de detalles que al final le da como un poco más de realismo. Porque incluso sí, ¿no? Tu personaje tiene que descansar, tu personaje tiene que comer. Si tu personaje no se cambia de traje, pues empiezan a salirte moscas alrededor. O sea, son detallitos de juego de autor, detallitos de este tipo de directores. Pero a la hora de moverte por el mapa, no hay puntos, ¿cómo te diría? Puntos para poder desplazarte.
Ya.
Y no puedes marcar dentro del mapa un punto al que tú quieres ir. Es decir, tú ves el mapa y no hay una manera de decir, vaya, yo quiero ir a este punto, lo marco y a mí se me indica. Ya. Cuando hay misiones sí te lo indica, pero cuando quieres ir a un punto no, tienes que abrir el mapa, moverte, decir, venga,
por aquí. A la vieja usanza.
Se hace bastante, bastante tedioso. Además que el control el movimiento, la jugabilidad cuando estás en los coches es bastante, bastante mala. Bastante, bastante mala. Hay muchas ralentizaciones. Entonces, no ayuda. No ayuda porque en los primeros compases, las primeras horas, tú necesitas que el juego te enseñe ese as que tiene bajo la manga. Y claro, tarda tanto que seguramente muchos jugadores se hayan quedado por el camino. Sí.
No le quieren dar la oportunidad.
¡Qué
duro!
Todo hay que decir que el juego, los personajes crean un mundo, un lore bastante completo, ¿vale? Los personajes tienen su vida propia, en el sentido que siempre van a una hora al mismo sitio, cuando tienen que cerrar, salen y van a su casa. O sea, dentro de lo que es el juego, los personajes tienen vida, ¿vale? Otra cosa es que el pueblo o las distintas zonas del pueblo tengan vida, que no la tienen. O sea, yo lo veo como un juego muy solitario y muy vacío, a no ser que entres en los edificios, en los locales, donde ya sí, pues está un poco ahí la chicha, están los personajes, puedes hablar con ellos.
O sea, es como un mundo abierto, no abierto, ¿no?
Es un falso mundo abierto.
Porque donde tienes que ir es donde está la chicha, la materia, el juego, y en los otros sitios está vacío, ¿no? Eso le pasaba a No More Heroes también.
Sí, mira, es un ejemplo claro, sí, es. Yo creo que valdría, porque es eso, es un mundo abierto, pero es un falso mundo abierto, porque realmente no tiene vida, le falta chispa, ¿no? Sí. Le falta alegría. Y otra de las cosas que tampoco ayuda es que para realizar las misiones, ¿vale? Siempre tienes como un horario en el día para realizarla. Hay algunas que a lo mejor dicen, pues bueno, tiene desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿vale? Tienes tiempo suficiente. Uh-huh. Pero hay otros eventos u otras misiones dentro del argumento principal que tienes a lo mejor una hora en el día o dos horas en el día. Entonces, el tiempo pasa muy lento. Ya te digo, no va al mismo ritmo que la vida real, pero va muy lento. O sea, termina por desesperar. Entonces, tienes una opción para avanzar en el tiempo, que es acostar. Entonces, cuando tú te acuestas, claro, puedes pasar que ahí donde yo veo el error, que quizá esté diseñado de tal manera, pues no sé, para intentar aprovechar ese tiempo para hacer otras misiones secundarias, que es que tú puedes avanzar únicamente en horas impares. Es decir, puedes pasar de aquí a 3 horas, 6, 9 y 12, si no estoy confundido. Entonces, claro, cuando tú quieras ir a una hora impar, pues tienes un grave problema.
Qué decisión más rara, ¿no?
Sí, es una decisión un poco rara que me llamó la atención y me llegó a frustrar en varios momentos. Porque, que me corrija quien lo haya jugado, ¿eh? Yo puedo estar confundido, pero me dio la sensación un poco de la que las misiones secundarias se van generando un poco de forma aleatoria según la hora del día, ¿vale? Hay unas u otras diferentes, pero a ti no te avisan. Es decir, tú miras el mapa y en ese mapa te sale un icono que es característico de la misión secundaria. Uh-huh. ¿Qué pasa con esas misiones secundarias? Porque, bueno, quise dar una oportunidad, porque, bueno, al final también, si vamos a hablar de él, pues, hay que hablar un poquito con base. Las que he probado, que han sido unas cuantas, me parecen bastante sencillotas y bastante aburridas.
No aportan no nada incluye, a la historia.
No aportan excesivamente mucho. Hay algunas, a lo mejor, por ejemplo, una misión que te permite ir mejorando tu coche, simplemente para que corra más, no es para otra cosa. Y después, verdad, que una vez que tú acabas la historia principal, o al menos yo no me di cuenta antes, que esto aquí no estoy seguro, hay un personaje en una zona del mapa que te presenta como tres misiones secundarias, mucho más elaboradas en la historia, ¿vale? Te cuentan una historia, tú vas a esa zona, por ejemplo, te cuentan una historia de una persona que murió y tienes que ir a lo mejor a un túnel en una zona donde hay un tren abandonado, ¿vale?
Sí.
En principio empieza bien, ¿no? Pues mira, a mí me están contando una historia, se lo están currando más, pero cuando llegas allí, al final es un mata-mata. Es un mata-mata.
empieza donde... como side quest y al final acaba siendo un minijuego, ¿no?
Sí, termina siendo un minijuego de disparar. Y si le sumamos a eso lo bastante horrible que es el sistema de apuntado y de batalla con los enemigos, es que el sistema de batalla al final no va más allá de si disparas al enemigo en la cabeza, bueno, pues lo matas de un disparo, y lo máximo que se complica al final es que los enemigos muchas veces llevan armas, ¿vale? Esas armas se protegen del disparo, y si no lo matas a tiempo, pues o te pueden dañar ellos con esa arma de mano, o también es un poco surrealista, pero bueno, llevan también armas de fuego y te pueden pegar un disparo. Más allá de eso, no hay variedad en los enemigos. O sea, no hay diferentes enemigos con mecánica que hagan un poquito más entretenido, más dinámico esos enfrentamientos.
Jolín, parece que un juego que pilla mucho mecánicas muy arcaicas y las mantiene a rajatabla, ¿no? Me estaba recordando a cuando hablabas al tipo de shooter que se hacía antes de los Medal of Honor de la PlayStation, que acababan siendo todos los mismos enemigos siempre y bueno, que lo suyo era, como era un juego de disparos, al menos el disparar estaba bien. Pero aquí si encima lo hacen mal, claro.
Sí, además todos los juegos terminan teniendo un sistema más o menos de juego muy marcado, ¿no? A lo largo de la duración. O sea, no es que los títulos de por sí pues ofrezcan esquemas de juego muy diferentes dentro del título. Pero aquí sí que se me termina haciendo también muy tedioso porque se suele repetir bastante. Vas a una zona, en esa zona te persigue un personaje. No he comentado mucho de la historia porque no quiero entrar. Es el punto fuerte.
Claro, es el punto fuerte y es el punto de los spoilers también, ¿no?
Exacto, no quiero entrar en ningún spoiler. Y bueno, hay un personaje que en cierto momento te persigue, ¿vale? Y esa mecánica se repite mucho en cada punto o en cada misión principal. Tú llegas a una zona, esa zona pues se complican las cosas y pues investigas tú solo, ¿vale? Y a partir de ahí pues es el sistema de avance habitual del resto de misiones que has hecho. Ese personaje te persigue, tienes que resolver una serie de puzzles, que aquí es donde también me decepcionó un poco. Porque el juego empieza con un puzzle o dos bastante buenos, no, o al menos ya no bastante buenos, pero que te estrujaban un poquito el cerebro.
Sí.
Y me esperaba algo en ese sentido.
Que iban a ser todos así y no, ¿no?
Sí, y no. mi forma de ver cogea al final también bastante en eso.
Vaya.
Y bueno, eso que te estaba comentando. La mecánica se repite, es demasiado estéril. Y pierde un poco muchas veces que no te empuja, no te coge de la mano a decir, venga, olvídate de todo lo que hay detrás, que te voy a llevar de la mano con mi historia y se te va a olvidar todo. Cuesta bastante, ¿eh? Sobre todo, ya te digo, por el tema del avance, de la forma de conducción de los vehículos, porque al final te tienes que mover de un punto a otro y se hace bastante tedioso. Pero sí que es verdad que es un juego que tiene mucha cultura detrás, porque ya te digo, sin entrar mucho en spoilers, el personaje principal en todo momento habla con un tal Zack, ¿vale? Que, bueno, pues parece ser que somos nosotros. Es decir, que ese personaje habla con nosotros, ¿vale? y en trayectos en coche para que se haga menos pesado de lo habitual, siempre puedes hablar como contigo mismo y te va pues contando anécdotas, curiosidades pues de los 80, de los 70, del cine. Habla mucho del cine, se nota que es un juego mucho de autor, de actores, de actrices. Entonces son esos detallitos que es verdad que lo pueden llegar a hacer único, pero todo lo demás pues no ayuda. Incluso mira, a nivel de los efectos sonoros, hay efectos sonoros que son muy malos. El ladrido de algunos perros, las pisadas, que son cosas que no son importantes en un videojuego. O al menos yo no le doy tanta importancia, ¿vale? Pero llaman la atención. Llaman la atención negativamente hablando.
Pues también vaya con el Deadly.
Sí, que me ha pasado mucho y es que me ha crasheado el juego pues en las 20 horas que he podido jugar. Pues hombre, 6-7 veces me ha pasado. Y cuando llevas jugando una hora y no has grabado, porque el juego no tiene sistema de autoguardado, tú hay unos puntos. Bueno, normalmente descuelgas teléfonos y cuando tú descuelgas el teléfono es cuando guardas las partidas. No sé si tienes alguna pregunta.
No sé. Es decir, la pregunta quizás sería el... ¿Tanto vale la pena el guión por este sufrimiento?
Esa es la pregunta estrella. Vamos a ver. ¿La historia compensa todo lo demás? ¿Todas las deficiencias que tiene? Para mí puede llegar a compensarlo. Ahora, esa historia convierte a Deadly Premonition Origins en una maravilla.
No.
Para mí no lo convierte, ¿vale?
No.
Pero entiendo que es verdad que el juego pues, tiene su historia, pero es que el juego de hace 10 años. En 10 años se han escrito muchos guiones y al final pues el efecto sorpresa va disminuyendo.
Claro.
Sí que es verdad que lo que he comentado antes tiene 3-4 cambios de guión o giros de guión muy chulos que no te esperas. Normalmente la mayoría yo no sé en qué porcentaje de juegos pues son bastante previsibles. Aquí hay cambios de guión previsibles, ¿vale? Que te esperas, pero hay otros 2 o 3 que no te esperas.
Eso siempre es de agradecer.
Sí, es muy de agradecer. Después el juego es muy tipo, pues aparte de Twin Peaks, muy tipo Seven, muy tipo Saw, ¿vale? Un poquito macabro. Con pistas del estilo, o sea, la oportunidad se la puede llegar a merecer. Lo que no se puede permitir es lo que ha pasado con esta segunda parte.
Ya, claro.
Donde parece ser que el guión ha pegado un ligero bajón y en lo técnico sigue siendo igual de desastre. Hace 10 años quizás lo permitías, pero ahora parece ser que ese escalón es muchísimo más amplio que el que, bueno, pues el que tuvo con el primer título.
Aparte, por lo que leí de esta segunda parte, los autores decían que querían mantener la esencia de eso, de que fuese complicado, difícil y mal hecho en algunos aspectos y que no querían cambiarlo, que decían que eso era la esencia del juego. No sé hasta qué punto es la esencia del juego que las cosas estén mal hechas cuando quizás es precisamente la esencia del juego esto que estás comentando, la excelencia del guión.
Es que yo creo que hay una diferencia entre el que el juego sea accesible y sea facilón, ¿vale?
Ya.
Este juego es injusto porque no te da esa accesibilidad, ¿vale? Por intentar salirse un poco de lo habitual. Y creo que el juego podía ser mucho más accesible. Ya te digo, poder marcar puntos en el mapa, otra serie de cambios que faciliten un poco más el avance, ¿vale? Uh-huh. Porque se termina haciendo bastante tedioso. Y bueno, yo ha sido ya, bueno, pues un poco por cabezonería. Es verdad que la historia se termina por enganchar, ¿vale? Pero entiendo a la gente que quizá lo abandone a las primeras horas.
Claro. No, si se hace difícil de que te invite a jugar, es normal también. O sea, ¿hasta qué punto hay que darle la oportunidad a una historia de 20 horas? ¿Has dicho que te ha durado a ti?
Sí, más o menos. Estará en torno a las 15-20 horas. Sí.
Cuando estás sufriendo gran parte de esas horas, ¿no?
Sí, sí. Ya te digo, al final es ese mundo que crea interno, donde todo está conectado, que es verdad que ahí tiene su punto a favor. Cada zona, bueno, cada zona o cada local tiene un horario, hay como un micromundo dentro de ese sitio, pero yo creo que al final tiene que haber un equilibrio y la historia no llega quizás a equilibrarlo, ¿vale? No llega a equilibrarlo porque son cosas que, aunque hayan pasado 10 años, podían haberse pulido bastante, bastante mejor.
Bueno, pues sí, ¿no? No sé qué más decir de este Deadly Premonition. Es un juego muy de autor, ¿no? Lo has dejado claro al principio. No sé en su momento, lo desconozco, si fue considerado ahí un rollo superproducción o más indie, como lo conocemos ahora. Pero bueno, que de autores, eso seguro, ¿no? Es algo sí, sí. Que quieren hacer un acercamiento muy bestia al cine y tal, y ahí se nota, ¿no?
Se nota, sí. Se nota que quieren acercarse mucho al cine y sobre todo en términos de guión. Pero ya te digo, no, ese clímax o ese momento que yo esperaba en la historia del juego, no lo he encontrado. No lo he encontrado y no ha llegado a ese punto de decir, buah, sí, es que me he comido esta bazofia de 15 minutos, 15 horas o 20 horas, pero esto me ha merecido la pena. Es decir, bueno, me olvido de todo lo demás porque esto ha sido increíble. Yo no he llegado a ese punto. Es verdad que hay mucha gente que sí y no hay otro ejemplo más que el que cuando se anunció que iba a llegar a Switch, pues incluso con la segunda parte, la gente daba palmas.
Claro. Bueno, pues aquí está. El 2 no sé si le vamos a dar la oportunidad, pero el 1 reseñado está.
Sí, el 1 está reseñado y la segunda parte, bueno, vamos a ver sobre todo, porque iban a sacar un parche para mejorar todas esas deficiencias técnicas que tiene, y a partir de ahí, si realmente las corrigen lo suficiente para que el juego termine por ser digerible, ¿vale? Pues bueno, nunca se sabe, quizás le dé una segunda oportunidad. Bueno, le doy una segunda, no, le daré la primera oportunidad a esta segunda parte.
A la segunda parte, sí. Muy bien, Juan. Pues me ha encantado que nos hables de este juego tan particular, tan de buscar en el armario y encontrártelo. ¡Ay, qué debe ser esto! Y lo sí, juegas no. Y dices, uff, vaya.
No sé si se me escapa algún detalle o algo importante que comentar, pero sí que me queda un poco la sensación que me ha quedado una reseña un poco vinagre, como la que nos quedó con el Yoshi. Pero mira, es bueno, ¿no? Porque la persona o las personas que escuchen la reseña, bueno, ya van a ir con las expectativas bastante bajas y todo lo que se encuentren de bien, pues bienvenido sea.
Pues viene gratis, sí. Muy bien. Amigos, podéis comentarnos aquí si os ha parecido Chachi Guachi el Deadly Premonition. Si no lo habéis jugado y solo habéis escuchado la reseña de Juan, también lo podéis dejar en los comentarios a ver qué os ha parecido. Y nada, o sea, vamos a ir viéndonos en otras reseñas, en tertulias y demás. Aquí el Café con Nintendo no para. Muchas gracias, Juan, por la reseña y por atreverte con estos juegos. Sí, eres un héroe.
Que coste que lo he pagado con mi dinero, ¿eh?
Sí. De momento todo va así. Ya, si hay algún cambio, se informará, pero no creo que eso cambie mucho.
No creo que cambie mucho en el tiempo.
Muy bien, nos vemos en la próxima.
Venga, pues nada, hasta el siguiente programa. Hasta luego.